MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Espero que estén pasando un inicio de semana sensacional, porque pues es también una semana intensa en información, como ya las hemos tenido. Bueno, yo tengo pues varios años en esto, pero pues ha sido los últimos tres muy intensos en información, sobre todo a esta hora. Me acompañan en el análisis de la información Javier Lozano de Alarcón. ¿Cómo estás, mi querido Javier? ¿Qué dices?
Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, Bernardo, Carmen.
Muy buenas. Muchas gracias.
Pues muy contento.
Muy bien. Gracias, qué mal eres. Muchas gracias. Bernardo Sebastián, muy buenas noches.
De igual manera estoy muy contento y satisfecho de poder iniciar esta semana con ustedes y poder traer toda esta información a nuestro auditorio. Gracias al equipo en cabina y comenzamos, ¿no?
Comenzamos, fíjate que sí. Oye, aquí la información y el análisis.
La información y el análisis que leerás y escucharás mañana. Víctor Sánchez Baños, un paso adelante. La experiencia es la diferencia.
Y miren, hay mucha información, pero sobre todo esta noche tenemos pues, malas noticias en Ecatepec. Ahí está inundado el centro, el río de Aguas Negras se desbordó, varios autos fueron arrastrados por la corriente. En fin, estamos hablando de una situación bastante complicada para mucha gente que vive allá en las colonias de Ciudad Azteca, Tultepec, el Hostor y San Cristóbal. En la vía Morelos es un río, está en este momento un río intenso de verdad. Pero pues empezaron las lluvias a las 15 horas aproximadamente y se saturaron el drenaje, mucha basura en el drenaje. Y pues desafortunadamente las cosas están muy complicadas. Toda la Ciudad de México, toda el área metropolitana, la megalópolis, tiene lluvias y encharcamientos. Hay varios pasos a desnivel que están anegados. Los encharcamientos en la Ciudad de México son muy intensos también. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y miren, ya se encuentra con nosotros para platicarnos lo que está ocurriendo allá en Ecatepec, Juan Gabriel González, reportero de MBS. Juan Gabriel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Víctor Auditorio? Muy buenas noches. Una emergencia a la que se ha declarado ya en el municipio de Ecatepec. Todos los esfuerzos municipales y estatales ya están destinados en este municipio. Incluso ya está por activarse el plan DN3. Autos arrastrados por la corriente de agua, decenas de casas y negocios inundados, avenidas detenidas en el tráfico y el transporte público colapsado. Es el saldo de la tormenta registrada a la tarde de este lunes en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Las colonias San Andrés de la Cañada, San Cristóbal, Halostoc, La Mora, Ampliación Izcalli, Plaza Aragón, el propio Palacio Municipal y Avenida Central son los lugares donde más daño se ha registrado por la insuficiencia del sistema de drenaje. En diversos videos que ya circulan en las redes sociales se puede observar el impacto del torrencial que ha generado una situación, repetimos, de emergencia en este municipio mexiquense. El Ayuntamiento de Ecatepec ha emitido la alerta y el operativo en el que participan elementos de protección civil, bomberos y policía municipal. Patrullas y vagonetas del sistema de transporte colectivo han sido utilizadas para rescatar y transportar a decenas de personas que quedaron atrapadas en las inundaciones. Por la hora en que ocurrió la tempestad, aún no se tiene un mínimo cálculo de los daños registrados por las inundaciones en Ecatepec y tampoco se sabe si hay personas desaparecidas o víctimas que lamentar. Esperemos que esto no ocurra. Escenas similares se perciben en municipios como Coacalco y Tlalnepantla, donde también llovió de manera intempestiva. Decirte que hace unos minutos el gobierno del Estado de México emitió un comunicado de prensa donde dice que también ya destina todo el aparato del grupo Tlaloc, así como policías estatales para ayudar en las labores pues de rescate, primero de estas personas que han quedado atrapadas, obviamente después hacer el cálculo de cuáles son los daños materiales y sobre todo regresar, si se puede, lo más pronto posible a la normalidad a las personas que perdieron seguramente parte de su patrimonio en este torrencial y en estas inundaciones. Víctor, el reporte que tengo.
Sí, Juan Gabriel, ¿hay algún número telefónico donde la gente pueda pues saber de sus familiares? Porque veo varias personas que fueron arrastradas por este río de aguas negras y pues son varias, o sea, cuando menos tres hay videos que están en las redes sociales.
Prácticamente el 911 es el número de emergencias que tiene tanto el Estado de México como el municipio para atender estas emergencias o estas llamadas en caso de que algún familiar pues ande buscando, aparte de los amigos, de los conocidos o de sus propias familias, en esta situación, repetimos, de emergencia en Ecatepec. Decirte que sí son cientos de personas que quedaron atrapados en diversos puntos de Ecatepec. Insistimos en en esta situación, el gobierno municipal ya activó tanto a las patrullas municipales, así como algunas unidades, vagonetas del sistema de transporte, para ir y rescatar y dejar lo más cercano a los domicilios, a sus lugares de trabajo o a sus vecinos, a estas personas que seguramente claro. Ya llevan varias horas de retraso para llegar a sus puntos.
Para llegar a sus hogares o a sus trabajos en algunos casos. Pues Juan Gabriel, te agradezco muchísimo.
Gracias, estamos al pendiente, Víctor. Buenas noches.
Pásala muy bien, Juan Gabriel González, reportero de MBS, allá en el área donde está ahorita la noticia, en Ecatepec. Y esto, nada más déjame decirles rápidamente, esto es derivado a que no están recogiendo la basura los ayuntamientos, los gobiernos municipales, en este caso que es de Morena, el de Ecatepec, tienen problemas de basura, entonces la gente saca la basura y la deja en la calle y tapa las coladeras. Es una cuestión irresponsable, pero vamos a seguir informando cómo se esté desarrollando esta noche los problemas de inundaciones. ¿Algún comentario al respecto, mi querido Javier?
Fíjate que estoy viendo que no solamente es en Ecatepec, que estoy viendo las imágenes en Puebla y en otras ciudades, bueno, dentro del propio estado de Puebla, sí. Unas lluvias torrenciales, inundaciones y tal. Mira, siempre tendemos a echarle la culpa a los gobiernos que tienen buena parte de la responsabilidad de atender estas emergencias y evitar estos colapsos, pero también la ciudadanía, carajo, ya dejen de estar tirando basura en la calle, ya dejen de estar tapando los drenajes, ¿no?, de nuestras avenidas. O sea, no puede ser que seamos tan irresponsables y que provoquemos estas inundaciones. O sea, sí, hombre, tormentas atípicas, lo que tú quieras, Víctor, pero no puede ser que nosotros contribuyamos aventando madre y media, ¿sí?, a tapar las coladeras y que eso provoque este tipo de inundaciones. No son encharcamientos, ¿eh?, no son anegaciones, no. Auténticas inundaciones que ponen en riesgo la vida de personas. Ya párenle, por el amor de Dios.
Fíjate que tienes toda la razón, es un acto, es homicida, es criminal.
Arrojar
basura en la basura, sí. Porque incluso, y hasta suicida, porque mucha gente de esa podría fallecer también, sus casas son destrozadas, los muebles, lo que hicieron con tanto esfuerzo, pues queda ahí anegado. Bernardo.
Y también hay que tener en cuenta esto, Víctor, Javier, que estas lluvias, que sí son atípicas, y sin embargo, no van a parar, hay que tener en cuenta eso, que tenemos que estar preparados. Hay muchas zonas en nuestras ciudades en donde anteriormente eran lagunas, lagos o ríos, se entubaron, uh-huh, pero el agua, la topografía, tiene memoria y se va a volver a inundar. Tenemos que estar muy conscientes de ello. Entonces, a toda la gente que habite o que tenga domicilio, que tenga que estar por las zonas, que estén preparados, porque esto no es la última. Y ni siquiera en el año. Vamos a tener varias inundaciones así, porque obviamente esto va a seguir. El sistema, los que van a sacar las temporadas de huracanes, entonces puede que algún huracán genere otra vez una precipitación así de fuerte, y tenemos muchas cosas que perder, porque exactamente ya no hay para desastres. Entonces, todo lo que se pueda hacer va a salir directamente de los bolsillos de los municipios o de los estados, y va a ser algo que desajuste los números y las finanzas de todo el año, incluso para el próximo también.
Se necesita la responsabilidad de todos, de gobierno y de la ciudadanía, de la gente. La gente no debe tirar basura, debemos hacer lo nuestro también, porque si ponemos todo en manos de gobierno, ya nos amolamos. Es algo impresionante que si no nos salvamos nosotros, nadie va a venir a salvarnos, y menos gobiernos irresponsables. Mira, rápidamente, no sé qué ver tu opinión, mi querido Javier, sobre el tema de la estatua de Cristóbal Colón, la que la quitaron de Pasada de Reforma y la mandaron por allá lejos, mano, y van a poner a una mujer indígena en el lugar.
Pues mira, me hicieron favor de convertirme en trending topic esta mañana por la madriza que les metí desde ayer. Aquí lo decimos mi compañía, por sus complejos, por estas decisiones arbitrarias, se sienten dueños de la ciudad. A ver, a ver, se les puso para gobernar, no para administrar servicios públicos, bienes públicos, pero no para que se les, o sea, que todos sus traumas, ¿no?, los desahoguen en decisiones de esta naturaleza. Hace un año nos dijeron, removemos la estatua de Colón porque la vamos a remozar y no sé cuánto más. Ahora resulta, después de que le cambiaron el nombre al árbol de la noche triste, ¿no?, de la noche de la victoria, después de que dijeron que no era la caída de Nochtitlán, sino que era la resistencia de 500 años, no sé cuántas cosas, si ahora nos salen con esta payasada de poner a una mujer indígena en lugar de cuidar a las hijas de mujeres indígenas que están vendiendo en Guerrero y en Oaxaca, ¿no? O sea, es decir, ahora sí somos muy nacionalistas, negamos la historia, como si eso fuera a cambiar nuestra realidad y lo que somos. Yo me siento muy orgulloso de ser mexicano, ¿eh?, y de la mezcla de razas que todo esto ha conllevado.
Claro.
Entonces, ¿por qué hacer este tipo de arbitrariedades? Y entonces sale la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller. Ay, estoy muy satisfecha con la decisión. Ella es la que está mandando ese tipo de señales, y la otra, como es la delfina para el 24, hace lo que le indiquen. Me parece absolutamente ridículo. Insisto, es una decisión llena de fobias, complejos, prejuicios y arbitrariedades. Pónganse a trabajar y a dar resultados, que para eso se les contrató, con un caramba.
Bernardo.
Honestamente, a mí se me hace algo patético que quieran borrar la historia, que quieran negar los hechos y que aún más quieran poner o ubicar cosas que no están en la agenda actual. Si de veras quieren honrar a las mujeres indígenas, exactamente, eviten que los usos y costumbres sigan operando en donde se venden. Y ok, vámonos no tan lejos. En Reforma, que dejen de estar en sus camionetas blindadas y que se pongan a caminar y que vean cuántas mujeres indígenas tuvieron que salir de sus comunidades y se tienen que sentar y parar ahí para estar pidiendo limosna con todos sus hijos, que también muchas son niñas indígenas, y les están sentenciando para que sea una vida constante esa de la de limosna. Eso es a lo que a mí se me hace una falta de respeto y completamente algo retrógrada. Quieres tapar el sol con el dedo.
Claro, aquí hay varias cosas, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con ustedes en el sentido que, pues, en mi sangre, en mis venas, pues hay sangre indígena, hay sangre española, hay sangre negra, china, no sé cuántas, porque todavía no me he hecho algún análisis para saber cuántas etnias están en mis antepasados, y me siento orgulloso de ellos, porque si no hubieran existido, yo no existiría en este momento, yo no existo. Entonces, gracias a mis antepasados estoy aquí, gracias a nuestros antepasados españoles, con todos sus defectos, con todos sus traumas, con lo que haya sido, incluso de aquellos que se unieron a los españoles, que fueron muchísimo más, fueron 200,000,
por Dios, hombre. Sí,
fueron muchas etnias locales, los texcocanos, en fin, la gente de Tlatelolco, todos estaban hasta el gorro de los aztecas porque eran unos abusivos y eran criminales, como era todo el mundo. No estoy justificándolo. Sin embargo, vamos a una realidad. No vamos a estar manejándonos la ficción con el fin de que, ay, ahora sí los pueblos originales van a votar por nosotros. ¿Por qué? Porque eso es todo, va para allá. Es un sello electoral. ¿Para qué? Ay, los indígenas, pues ahora sí los defendemos. Pues vamos a defenderlo como ustedes dicen. Vamos a defender a la indígena. No, vamos a evitar que otros 3 millones de mexicanos indígenas caigan en extrema pobreza. Eso es lo que se debe de hacer. No, pues, tratar de utilizarlos como bandera ideológica.
Mira, es que lo que pasa, Víctor, es que como no tienen resultados que mostrar del presente, que ellos gobiernan, ni nada que ofrecer realmente a futuro, es mucho más fácil voltear el pasado y joder con el pasado e insistir con el pasado. Y entonces la gente dice, sí, es cierto, ¿y por qué no removemos esas arenas? Ya no, por Dios, eso ya no sirve, eso ya no existe. ¿O qué, también van a tirar el ángel de la independencia porque lo puso Porfirio Díaz? No, digo,
vamos a derrumbar, extremos, ¿eh? Vamos a derrumbar el Palacio de la Minería, el Palacio de Bellas Artes, exacto, el Palacio Postal. Oye, son obras que hicieron con el esfuerzo de todos nosotros.
Por eso.
Bueno, donde se vive el presidente de la República, Palacio Nacional, lo hicieron esclavizados miles, pero miles de indígenas. Por así eso es. Lo vamos a tirar. Nada más pregunto, yo también.
No, una vergüenza esto.
Bueno, pues vamos rápidamente a una pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Gracias que continúe con nosotros en MBS Noticias. Y pues mire, menudo escándalo se desató con la divulgación de una reunión de senadores de Acción Nacional con el líder de Vox España, Santiago Abascal. O sea, es la extrema derecha y hay que temer. Bueno, primero hay que conocer qué es la derecha, luego qué es la extrema derecha, cuál es su participación política en Europa, cuál es su soporte, porque también tiene muchos seguidores. O sea, eso, como tiene la izquierda y la ultraizquierda tiene seguidores, también la extrema derecha. Pero vamos a ver por qué se deslindó Acción Nacional de esa reunión. Alberto Zamora.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. La Comisión Política del PAN aclara que la reunión de un grupo de panistas con miembros del partido español Vox, celebrada la semana pasada, fue a título personal y sin la representación del partido Acción Nacional. En un comunicado firmado por el propio Santiago Krill Miranda, presidente de esa comisión, sostuvo que no tiene ningún tipo de relación institucional con Vox y que su contraparte oficial en España es el Partido Popular. La Comisión Política del PAN destaca que Acción Nacional busca la construcción de un centro político en donde, a partir de sus principios y valores, la diversidad es bienvenida y se celebra. Aclaró que Acción Nacional es un partido incluyente que siempre ha reprobado las posturas y conductas discriminatorias. Hay que recordar que el jueves pasado, un grupo de legisladores panistas sostuvo una reunión privada con Santiago Abascal, líder de Vox, un partido español de ultraderecha, en donde habrían establecido una alianza en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada. Víctor, mi reporte, muy buenas noches.
Gracias, Alberto. Pero vamos directamente a lo que tiene de información Rocío Méndez, reportera allá en Palacio Nacional, a ver qué dijo también al respecto, entre otras cosas, el presidente López Obrador.
Gracias, Víctor. La Federación planteó cómo respaldará a Pemex en el último tramo de la administración.
Pemex no está a la deriva, no es una empresa como cualquier otra. Pemex es una empresa de la nación, como la Comisión Federal de Electricidad. Y la deuda de Pemex es deuda soberana del gobierno. No es posible que se lleve a cabo un deslinde y que diga, allá Pemex, a ver cómo le va. Nada más ordeñamos a Pemex, porque así lo hicieron. Eso ya se terminó. Esto va a ayudar mucho porque las tasas de interés que se cobran a Pemex están arriba que las que paga el gobierno por la deuda soberana. Hay mucho futuro para la inversión. Vamos a crecer alrededor del 6%. ¿En qué baso mi optimismo? En el tratado. México es de los pocos países en el mundo en donde se puede invertir. La segunda oportunidad para el crecimiento es el turismo, porque como México no hay dos.
El Tren Maya deberá comenzar a operar a finales del 2023.
Todo el trayecto del Tren Maya lo voy a hacer cada dos meses, como es un tren moderno de más velocidad que se puede desplazar a 160 kilómetros por hora. Son 1.500 kilómetros de construcción. No hemos tenido ningún problema. Ahí en Tenosique se subió el ingeniero Carlos Slim y estoy invitando a los dueños de las empresas.
Insiste el Ejecutivo Federal que son bienvenidos los extranjeros, incluso los opositores.
No hemos expulsado a ningún extranjero por intervenir en asuntos que tienen que ver con los mexicanos. Y si me dan a escoger, diría, prefiero a los que se quitan la máscara. Nada de que se actúe como el yunque, ¿no? Como una asociación secreta. ¡No! ¡Fuera máscaras! ¡Salgan del closet! ¡Ya! ¡Soy fascista! ¿Y qué? Como decía Fidel Velázquez. ¡Soy charro! ¿Y qué?
Hasta aquí la información.
Muchas gracias, Rocío Méndez. Te agradezco muchísimo. Pues la verdad de las cosas es un tema que le cayó como anillo al dedo. Fue un error para mí, desde mi punto de vista, es un error del Partido Acción Nacional, un error político, haberse reunido con la gente de Vox. Porque como dice precisamente Santiago Krill, que tampoco es un personaje que podamos darle pues toda la credibilidad, pero pues dice algo que sí es muy cierto, ¿no? Que más Acción Nacional está más ligado con el Partido Popular de España que con Vox, eso sí, sí lo creo. Pero después no quiero yo llegar a profundizar sobre las tendencias ideológicas de cada uno, qué representa la extrema derecha, qué es lo que está buscando la extrema derecha, porque al final de cuentas he estado escuchando a tantos analistas que de verdad ni uno lo he visto, y que conste que tengo libros enteros sobre ideología y me los he leído, y de verdad no es cansado, porque ves cómo piensan muchos de nuestros mexicanos y dices, este es fascista, este es socialista, este es de extrema derecha o de extrema izquierda, y las extremas nunca son buenas para una sociedad. ¿Por qué? Porque en los extremos siempre se encuentran muy pocas personas, muy pocos seguidores. Pero en fin, ¿qué opinas al respecto, Javier?
No, bueno, pues precisamente lo que hizo con todas sus letras fue una estupidez esta reunión. O sea, digamos, lo que tiene que hacer la oposición es presentar una alternativa viable, seria, constructiva, unificada, cuestionada, para decirle a la gente, si hay de otra, ¿no? Sí. Aquí le pusieron un balón para gol a López Obrador. Estos días lleva hablando de esto y con toda razón. Y no es el documento en sí mismo, porque el documento como tal, esta hoja o el Pacto de Madrid, no sé cómo le llaman, digamos, no es que diga nada grave, o sea, no, y habla de la propiedad privada, los derechos humanos, las libertades. O sea, no. Es con quién lo hiciste, por el amor de Dios. Y así como criticamos al presidente de juntarse con la mamá del Chapo, de liberar a Ovidio, de juntarse con Evo Morales, ¿no? Y con Maduro y todo eso. Bueno, pues de la misma manera, Acción Nacional tiene que ser mucho más congruente con su ideología del humanismo político.
Claro.
O sea, no pueden cometer ese tipo de errores. Y lo que no tienen madre, yo ni conozco al personaje, creo que tiene mala fama y todo. Pero que ahora corrieron al que les maneja las redes sociales, porque fue el que provocó la reunión. ¿Qué todos los otros? ¿Qué? Tarados.
Por favor. Pasa, ¿no? Pobre hombre, mano, su chamba.
Es el típico chivo expiatorio. Es que en todos los partidos andan igual. Ese es el problema, es la tragedia de nuestro país. Me gustó Lili Tellez porque, mira, sacó muy bien. Dijo, cometí estos dos errores. Y saca una foto con tal Abascal y otra con López Obrador. Ninguno de los extremos es bueno, me equivoqué y mil perdones. Así hay que actuar.
Así de sencillo. Bueno, me equivoqué y se acabó, no hay ningún problema.
Se acabó.
Es de humano cerrar. Ahora,
oye, pero yo le rementería, siendo el coordinador de los senadores del PAN, la verdad es que si no tiene perdón de Dios, ¿cómo chingado se le ocurre hacer esto y darle este dulce, este regalo envuelto al presidente y a Morena?
Pero también, mira, todos los demás senadores, por favor, que tampoco me digan, ay, pues yo no sé con quién me estaba reuniendo, man. La verdad, mira, son amigos míos, muchos de ellos, y muchos también de Morena y de PRI, en fin, son amigos, pero tú lo sabes.
Oye,
¿con quién me voy a reunir? Oye, cuando voy a comer con alguien, cuando menos leo algo, busco en internet con quién voy a comer. Sí, porque quién sabe si me van a sacar una foto, mano, y qué tal si es el hijo el nieto del Chapo, mano. No, pues óyeme, que hay que tener mucho cuidado. O sea, ya la política no es de improvisados ni de cuates que llegan ahí a tocar base, a ver qué es lo que va a pasar. Brevemente, mi querido Bernardo.
Sí, bueno, eso es lo que yo estoy viendo, Víctor, Javier, no sé qué ustedes opinen, pero a mi criterio es que los partidos hoy en día están estresados, están luchando y están buscando tener ideología, tener argumentos y tener más aún alguien que los respalde en otros puntos del planeta. Yo creo que están buscando hacerse generar mayor conocimiento, pero hoy lo que veo es que nuestros partidos no representan ninguna idea, no representan ninguna posición. Hoy en día en México pues, decimos que tenemos partidos de izquierda que a veces son de derecha y los de derecha que rebasan por la izquierda. Creo que lo que necesitamos es que salga una reconfiguración, porque no solamente estamos hablando de los individuos que los conforman. El partido tiene un sistema y el partido tiene una forma de funcionar.
y ahora estamos viendo que dentro del partido, en particular Acción Nacional, no están de acuerdo. Y eso es debilidad. Estamos con partidos débiles que tienen que ser la oposición y tienen que ser fortaleza para generar la dualidad en este país, para generar la comunicación. Y esta plática que se vaya a dar, o que se, más bien que se dio en esa reunión, estoy seguro que no trajo nada bueno a ninguno de esos senadores. Ninguno le dijeron el hilo negro, le dieron un tip de trabajo. Fue una cuestión de puro ego.
Debían haber hecho lo siguiente. A ver, ¿para qué fue la reunión? Bueno, es porque este señor Abascal, es el líder, se llama, iba a decir Salvador Abascal, ahorita se me olvidó el primer nombre, Abascal, el líder de Vox, lo que tiene como objetivo era una sola cosa, es la lucha, traer la bandera en todo el mundo con los partidos que no son de derecha, o los conservadores, en contra del comunismo. Esa es la bandera, toda. Bueno, pues el PAN creo que está de acuerdo también en luchar contra el comunismo, contra el socialismo. Pues entonces que lo digan con todas las letras, no estar enzarapándose para ver si cae un voto de algún despistado. Vamos a hablar con letras, con las cosas muy claras. Miren, ya estamos, ya está con nosotros por la vía telefónica Pablo Zárate, especialista en temas energéticos, porque salió hoy que pues el presidente dice que Pemex pues tiene una deuda soberana y que tiene que pagarla a México, lo cual pues es obvio, pero esto tiene unas implicaciones mayores cuando vemos cuál es la profundidad de la deuda de Petróleos Mexicanos. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches.
Hola, Víctor. Buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿cuál es el nivel de deuda que tiene Petróleos Mexicanos y qué tanto impacta en las finanzas públicas del país?
Petróleos Mexicanos, nada más de deuda financiera, debe 115 mil millones de dólares. Ajá. Y a eso habría que sumarle el pasivo laboral. Estamos hablando de la petrolera más endeudada de todo el mundo. Y estamos hablando de una compañía cuya deuda se está deteriorando muy rápidamente en términos de calidad. Es decir, a inicios de este sexenio, si bien la deuda ya superaba los 100 mil millones de dólares, estamos hablando de Pemex, teníamos un grado de inversión en la calificación de la deuda de Pemex. Ahorita ya perdimos el grado de inversión en la calidad de Pemex. Esto significa que al menos dos de las tres calificadoras internacionales que revisan la deuda de esta petrolera dicen que Petróleos Mexicanos, aún con el apoyo implícito del gobierno mexicano, tiene altas posibilidades de caer en una situación de impago. Y esto hace que Petróleos Mexicanos sea reconocido como el ángel caído más grande del mundo. Esto estamos quiere decir hablando, una compañía que pierde el grado de inversión y que sus bonos se vuelven bonos basura.
Pero estamos hablando de que realmente podamos caer en un default pronto, en el corto, mediano o largo plazo.
Pues mira, para las calificadoras, en este momento la consideración más importante son las finanzas públicas. Es decir, Petróleos Mexicanos, ya como una entidad independiente, no está generando los suficientes flujos de caja para confiar en esta organización, pues solo por el papelito que diga Petróleos Mexicanos, y necesitamos al gobierno de México respaldando a la petrolera. Claro. Esto me parece que es absolutamente increíble, ¿no? Habla de este giro que hemos tenido los mexicanos, que a veces no nos damos cuenta con tanta claridad, pero desde que encontramos Cantarell hasta este momento, pues la situación de Petróleos Mexicanos en específico ha cambiado dramáticamente y la situación del mundo petrolero ha cambiado dramáticamente. Pues podríamos hablar que si bien en algún momento Pemex sostuvo al país, sostuvo desarrollo muy importante, hoy el país sostiene a Pemex. Entonces, una organización que empezó siendo propiedad del país, hoy se ha adueñado del país al grado que puede poner en entredicho las finanzas públicas del país entero por seguir haciendo lo que esta organización, a la que quizás le debemos una deuda histórica, quiere hacer y quiere seguir haciendo, ¿no?
Pero no podemos vivir en una tragedia, pues óyeme, es algo terrible. Javier Lozano Alarcón.
Hoy aparece una nota
en primera plana del Sol de México, dice Pemex cae 150 lugares en el ranking de Fortune, de la revista Fortune. Y esto es de, a partir de la cuarta transformación. Es decir, en el 2018 estamos en el lugar 107 de las 500 empresas globales, según Fortune. Hoy estamos en el 257. Punto. Mira, ya sé que va a decir la 4P y el presidente, inmundos pasquines, y se acabó la robadera, y estaban coludidos con los intereses transnacionales y la madre del, ¿no?, del muerto. Pero la verdad es que es esto un barril sin fondo, y no hablo de un barril petrolero, ¿eh? O sea, hablo de un barril sin fondo que le estamos metiendo dinero al idiota. La convertimos con la reforma energética, igual la convertimos porque yo era senador, una empresa productiva del Estado para que hiciera alianzas estratégicas para que verdaderamente pudieran explotar lo explotable sin que los hidrocarburos pasaran a manos extranjeros. Siempre serían propiedad de los mexicanos y que hubiera competencia en la distribución de combustibles y venta de los mismos, etcétera. Ven a más, a dónde nos están llevando de regreso. Eso es sí. Criminal. Y por supuesto que esa deuda se convierte en deuda soberana, porque van a decir, ok, deja de pagar Pemex, pues quién va a responder, el Estado mexicano, ¿no?
Y fíjate que es lo que tú estás comentando, me parece importante, cuando veo que muchas empresas que son muy frías en el manejo de negocios, no sean emocionales y que hay que salvar a Pemex, porque Pemex ya les exprimimos, no, son muy fríos. Negocios y el dinero es frío, toquen una moneda de a peso y es fría. La empresa paraestatal noruega Equinor, hace unos días, se fue. Dice, ya me voy de México, dejo dos bloques de aguas profundas en la cuenca salina que ganó durante la primera ronda de licitaciones en diciembre del 16. ¿Y qué es lo que está haciendo? Me voy a las energías renovables. O sea, es un acto donde les dice, a ver, Pemex, hazte cargo ya de este asunto del petróleo y nosotros nos vamos. El asunto es que ya no va a invertir en esos dos bloques, uno que compartimos casi con frontera con Estados Unidos, en fin. Pero eso ya son cuestiones técnicas. Pero vamos a lo financiero. Es donde no tenemos dinero para poder lograr mejorar la situación de Pemex. Se está acabando el dinero. Bernardo, una pregunta.
Exactamente, ¿qué tan factible sería entonces cerrar Pemex, acabar con Pemex, iniciar una nueva empresa o iniciar varias empresas que ya estuvieran seccionadas por bloques, una enfocada a perforación profunda, otra para fracking? ¿Qué tan factible sería crear eso? Porque Pemex está endeudado, entonces mejor hacemos una nueva, ¿no?
Bueno, sí, o sea, pero tampoco los mexicanos podemos rehuir a obligaciones financieras que, como bien dice Javier en su intervención, se han vuelto una obligación soberana. O sea, la idea de desaparecer Petróleos Mexicanos y con eso como varita mágica desaparecer los problemas del país desde esta perspectiva financiera, me parece que podría ser poco realista. Lo que sí es que no hace ningún tipo de sentido seguir despilfarrando dinero en Petróleos Mexicanos. Es decir, una cosa es tratar de que el barco no se hunda, y otra cosa es estar gastando, como está gastando este gobierno, a manos llenas en Petróleos Mexicanos, en un montón de proyectos que no tienen rentabilidad garantizada. Pensemos en Dos Bocas, pensemos en los campos prioritarios que el gobierno había prometido, que eran 20 campos prioritarios, que al primer año iban a estar produciendo 250 mil barriles adicionales de petróleo. Y ahorita producen 70 mil barriles diarios. Ya estamos a 2 años y medio de distancia de aquella promesa. Y por supuesto que las inversiones no se moderaron, sino que han seguido incrementando. Entonces, la clave aquí es darle a Petróleos Mexicanos un modelo de negocio viable, sin que caigamos en la tentación que francamente todas las administraciones desde el mundo de Cantarell han caído. En cada una de ellas se sientan los funcionarios de Petróleos Mexicanos y le prometen al presidente de México que si tan solo le abre la llave de las inversiones, le van a entregar el paraíso. Y todos los presidentes mexicanos desde aquella época han caído en esa propuesta, han caído en esa promesa, por las enormes cantidades que se están prometiendo aquí. Entonces, Yo creo que a Petróleos Mexicanos hay que tratarlo como una entidad que ha mentido una y otra vez, y hay que tratarla con un sano escepticismo, entendiendo la importancia que tienen las finanzas públicas y justo por eso exigiéndole planes de negocio que sean rentables y que se muevan, como ustedes mismos sugerían, en mínimos de rentabilidad razonables. Hoy por hoy, les pongo un ejemplo. El año pasado tuvimos el precio del barril de la mezcla mexicana de exportación a $35 por barril. Petróleos Mexicanos, aún si no pagara ni un peso de impuesto, necesita $45 por barril para poder salir tablas en su negocio. Esa diferencia de los 35 a los $45 por barril la pagamos los mexicanos. Es decir, el contribuyente mexicano hoy le está pagando a Petróleos Mexicanos por el privilegio de que extraiga el petróleo del país. Es un absurdo, es un sinsentido, y creo que habla de la necesidad de que le pongamos reglas claras a una organización que, como decía al principio, de alguna manera se apropió de México, se apropió de el imaginario colectivo, se apropió de la historia, y ahora pues está apropiando del dinero del contribuyente mexicano, que cada vez más va a tener que subsidiar las operaciones de Petróleos Mexicanos, aún, para que no nos hagan el cuento ahí cansado, aún si no consideráramos los impuestos que ya paga Petróleos Mexicanos, que tienden a ser cuantiosos. Cuando haces el balance neto, los últimos años, Petróleos Mexicanos ha extraído del erario público, no ha aportado ni un peso.
Fíjate que sí, yo ahorita me quedo con este sentimiento, ¿no? Del sentimiento del ludópata social o nacional. O sea, es un jugador de póker que le está apostando, ya apostó la camisa, ya apostó el cinturón, y pues lo único que le quedan son las escrituras de la casa y las quiere meter en una apuesta por Petróleos Mexicanos, una apuesta totalmente irracional y a la suerte. Pero en fin, Pablo, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Muchas gracias a los tres, buenas noches.
Qué mal eres.
Adiós, Pablo.
Muchas gracias. Suerte. Pablo Zárate, especialista en temas energéticas, y de verdad, buenos datos que nos proporcionó, y una conclusión atroz para la clase política. Vamos a los mensajes y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Mis comentarios sobre el inicio de la semana, sobre los mercados financieros. Hoy hubo menor volumen en las operaciones de los mercados porque fue día del trabajo en Estados Unidos. Normalmente están cerradas las bolsas y los bonos y vimos un comportamiento irregular en los mercados. Fíjate cómo lo que está sucediendo últimamente es que los bancos centrales en el mundo, sobre todo los de las economías desarrolladas, se están enfrentando a un dilema sobre sus próximos pasos en medio de un escenario de repuntes inflacionarios, la fortaleza de activos financieros, la variante Delta del coronavirus y señales de una posible ralentización de la recuperación económica de las principales economías. Así entonces el dato que observamos el viernes pasado de empleo en Estados Unidos, pues reconfigura un poco esta preocupación porque salió muy por debajo de lo esperado, la mitad de lo que esperaba el mercado, 233 mil empleos en agosto. Esa es la razón por la cual estamos viendo subir desde el viernes pasado y hoy a bolsas de valores en mercados emergentes y al peso mexicano cotizando es por debajo incluso de los 19.90 por dólar spot interbancario. Por otro lado, vimos que la Bolsa Mexicana de Valores también tuvo un inicio positivo y tuvo un avance el día de hoy de cercano al 0.9%. Hay que estar esta semana muy atentos. Ahora otro banco central, se reúne el Banco Central Europeo y también tiene una disyuntiva sobre qué hacer con tanta liquidez que ha estado inyectando al mercado, si ya es momento de empezar a reducirla. No reducir la liquidez, pero sí reducir las compras que ha tenido de bonos constante y el mercado asimilará este hecho, ya que en los 19 meses que ha surgido la pandemia entre el Banco Central Europeo, entre la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Japón y el Banco del Reino Unido, han inyectado liquidez por más de 10 billones de dólares. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Mire, muchas gracias por sus llamadas telefónicas, José María Moctezuma. Quienes están de acuerdo con nosotros en el asunto de Colón son José María Moctezuma, Lourdes Mejía, Carmen Montero, José Luis Alpizar, Claudia Salinas y Norberto Jaimes. Y Eleonor Vargas, Joaquín Moreno y José Padilla, Pedro Pérez y Jesús Martínez dicen que nosotros somos gente que no entiende a los más desvalidos y a los que siempre han sido oprimidos por el poder. Bueno, así está. Ahí están sus nombres y cualquier nombre, pues estaremos pendientes de sus llamadas. Y pues miren, ya vamos a lo que tenemos más bien un poquito más de información. Es en relación a lo que ocurrió el día de hoy, también en otros aspectos, sobre todo lo que está pasando allá en el estado de Michoacán, donde pues imagínense ustedes, están bloqueadas las vías de ferrocarril desde hace muchos días, 37, ya son 36 días, millones, decenas de millones que están ahí pendientes. Rápidamente vamos con Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBS Noticias en Michoacán.
Gracias, Víctor. Muy buenas noches. Michoacán cumplió este lunes un total de 36 días continuos de bloqueos al corredor ferroviario Morelia-Uruapan-Lázaro Cárdenas por parte de profesores de poder de base a la disidente de la sección 18 de la CENTE. La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán informó que estos bloqueos magisteriales han afectado ya a 400 trenes que no han podido movilizar a través del Puerto Internacional de Lázaro Cárdenas alrededor de 2.194.500 toneladas de mercancía, tanto de importación como de exportación. Los docentes exigen plazas automáticas para normalistas egresados en Michoacán en 2019, 2020 y 2021. También piden el pago de las últimas tres quincenas para más de 30.000 profesores con clave estatal. Este conflicto mantiene sin clases virtuales ni presenciales a más de 1 millón de estudiantes de educación básica en Michoacán. En tanto, el aún gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, advirtió que es urgente que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acceda a la federalización de la nómina educativa, esto tras acusar al gobierno federal de incumplir con el compromiso de enviar a Michoacán recursos para el pago de la nómina, de acuerdo a un convenio que data desde el año de 1992 y en el que se establece que la federación debe absorber el 91% del pago de los maestros michoacanos. Finalmente, te informo que Silvano Aureoles dijo que en los tres primeros años de su gobierno, en los que coincidió con los últimos tres del expresidente Enrique Peña Nieto, Michoacán recibió 16.000 millones de pesos para el pago de los docentes. Sin embargo, en los primeros tres años del presidente López Obrador, solo ha recibido 8.500 millones de pesos, es decir, apenas el 50% de los recursos que el Estado necesita para cubrir los salarios de los docentes. Hasta aquí mi reporte desde Michoacán.
Gracias, Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBS Noticias en Michoacán. Un breve comentario, mi querido Javier.
Lo que está haciendo con las vías férreas en Michoacán, esos bloqueos, es un delito federal previsto en la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Así es.
No actuar no solamente es una indolencia, una incompetencia, una irresponsabilidad, es ser cómplices de este delito. Es estar atacando a la productividad, la competitividad del país. Kansas City, la concesionaria, ya anunció que ya dejará de invertir en México. Porque esto ya es insostenible. Porque, digamos, estos son trenes, no son de pasajeros, porque ya no hay trenes de pasajeros en México.
No,
son de carga. Y son parte de una cadena productiva. Y muchas veces llevan, bienes perecederos. Entonces, si estos arbitrarios, que son los aliados de López Obrador, los de la coordinadora, bloquean esto para demandar lo que sea, por legítimo que sea, suponemos que así fuera, porque además no lo creo, ¿no? No le pueden permitir hacer eso, por el amor de Dios. ¿En qué país estamos? Y dice el presidente, no vamos a reprimir a nadie, no te estamos pidiendo que reprimas a nadie, carajo, pon orden, ejerce tu autoridad, quita, remueve a esos que están obstruyendo las vías generales de comunicación. Es increíble que esté pasando esto en nuestro país,
claro.
De verdad, no se vale, y sí está atentando, insisto, contra la productividad, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento económico.
Fíjate que aquí todo esto hasta parece como que es muy extraño, porque en todo el país están pagando a los de la coordinadora, a todas las secciones, a los maestros.
Claro.
En todo el país, pero en Michoacán no. La intención es que poner en jaque el gobierno de Silvano Aureoles, que ya se va, o sea, ya él dice adiós y abur, ya no va a pasar nada. Eso es lo más grave. Bernardo, rápidamente.
Víctor, Javier, estamos viendo que hay omisiones y que estas omisiones están permitiendo que la ingobernabilidad sea más grande. Que claro. Estas omisiones están haciendo que todos los demás individuos en este país nos demos cuenta sí. Que se puede hacer las cosas impunemente, que se puede cerrar una vía férrea, una carretera y múltiples otras cosas en el ejercicio de lo que es nuestra libertad, ¿sí? Pero de todas maneras eso no va a traer nada bueno. Aquí no hay comunicación. Y es lo que estamos viendo, la comunicación está, pues, yo creo que parada para evitar que se pueda generar beneficios a la sociedad. Sabemos que estos maestros, estas personas están deteniendo las clases en el estado de Michoacán y eso también va a generar daños a lo largo plazo. Claro, esto no es una cosa que es sencilla. Incluso claro. Hasta los costos, se nos van a incrementar los costos porque estos trenes al no moverse generan incremento en los costos de los bienes que mueven.
Sí, claro. Fíjate que aquí todo esto nos lleva nada más a algo, que se están rompiendo las cadenas productivas. ¿Para qué? Para que quiebren estas empresas, para que dejen de invertir, para que la gente que está trabajando ahí las corran y se vuelvan más pobres. Son preguntas. Miren, ya nos acompaña Agustín Escobar, doctor en Sociología por la Universidad de Manchester, Reino Unido, exdirector del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Hola, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches y mucho gusto de estar con ustedes.
Qué mal eres. Oye, platícanos, ¿qué es lo que ves tú alrededor de las caravanas de migrantes? La forma como está conteniendo el Instituto Nacional de Migración estas caravanas, que lo hacen tan evidente como para que todo el mundo se dé cuenta que estamos haciendo la chamba de guardafronteras de Estados Unidos.
Exactamente. Esa es la chamba y nosotros no somos el objetivo primordial de las caravanas, pero ciertamente a nosotros nos están llevando entre las patas con la política muy polarizada que se vuelve a dar en Estados Unidos y, que es lo peor todavía, a los migrantes mismos que caminan a pie con sus hijos en las caravanas, pues a esos los están matando, que eso es algo que es absolutamente reprobable. Así Pero es. Mira, creo que lo que estamos observando en un panorama más amplio es el fracaso de un intento del presidente Biden de caminar por en medio del camino político para atraer más votantes republicanos con un anuncio de cierta ley y orden, pero dentro del respeto a los derechos humanos, por lo menos en Estados Unidos. Ese camino medio moderado normalmente ha sido reventado por los republicanos, es decir, han hecho todo lo posible para que no puedan los demócratas caminar por ese camino y robarle votos, digamos, moderados del centro. Y lo están haciendo en este momento. No hay duda de que las caravanas están organizadas. Uh-huh. Y normalmente cuando uno dice esto en una reunión de migrantólogos, como ahora nos dicen, pues alguien dice, pues en realidad lo que pasa es un movimiento espontáneo, etcétera. Sí hay espontaneidad. Sí hay gente de a pie, sin duda, cuyos derechos han sido vulnerados, cuyas vidas han sido amenazadas y están caminando. Pero el hecho es que también está siendo utilizado políticamente para lograr una polarización mayor en Estados Unidos. Y en todo esto, el gobierno mexicano está siendo orillado a jugar un papel de mucha mayor represión. Ya lo vimos, esto empezó hace año y medio. Pero es un momento nuevo en el que la agenda migratoria del presidente Biden prácticamente se está desmoronando, por desgracia, porque era una agenda migratoria mucho más humana que la del presidente Trump. Pero la Suprema Corte de Justicia le ordena mantener un programa de la época de Trump, el programa de Remain in Mexico, Migration Protection Protocol, y entonces realmente su agenda está muy en peligro, muy en riesgo, y es el momento de polarizar aún más. Y entonces estamos viendo más caravanas, en un momento en que realmente no hay una explicación inmediata de por qué hay más caravanas.
Fíjate que lo que tú me estás comentando me llama también esta reflexión. Siempre han sido los gobiernos republicanos los que menos regresos o deportaciones hacen de indocumentados, y han sido los demócratas los que han siempre batido récord. En el caso de Obama nos mandó de regreso casi 4 millones de indocumentados. En fin, pues mira, te agradezco muchísimo y vamos a platicar contigo más adelante sobre estos temas con un poquito más de amplitud de tiempo, y espero y te agradezco de veras muchísimo que nos hayas acompañado.
Muy bien, muchos saludos y buenas noches.
Que la pases muy bien. Excelente noche. Agustín Escobar, doctor en Sociología por la Universidad de Manchester, Reino Unido, y exdirector del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Estas son las columnas. Rosario Vilés.
La Feria Aeronáutica Mexicana que organiza la Fuerza Aérea cambiará de sede. En lugar de ser en Querétaro, se volverá a hacer en esta ocasión en la Base Aérea Militar Santa Lucía, que, como sabemos, ahorita está albergando la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Esto y más podrán leer mañana en la crónica de hoy.
Muchas gracias, Rosario. José Antonio Chávez.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones. En los últimos meses, el legendario político Porfirio Muñoz Ledo ha sido crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El fin de semana la gota que derramó el vaso fue cuando comparó que Tlajomulco renace en la 4T. Es el grupo criticado por décadas donde se gestaron los priistas en el poder por años. Fue el grupo del Estado de México. Naturalmente que no gustó nada al presidente López Obrador y al mismo líder de Morena, Mario Delgado, a quien Porfirio le ha atizado hasta con la cubeta. Hoy, Porfirio Muñoz Ledo denunció que ya lo quieren sacar incluso, ahora sí, del partido. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches.
Muchas gracias, José Antonio. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La Noruega DNB presentará finalmente el informe sobre el accidente en la línea 12. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Julio Brito.
La desconfianza del consumidor, que está a su nivel más bajo de los últimos 14 meses, tiene paralizado prácticamente el mercado interno y se nota en la industria automotriz, que vive una desaceleración de ventas originada además por la falta de unidades ante la escasez de semiconductores. Estos y otros datos en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que publicamos en el periódico y la plataforma digital de La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, me disculpo con Lilia Arellano, con Arturo Dam y con Ramón Zurita. Ya nos vamos, muchísimas gracias que nos acompañaron esta noche. Mi querido Javier, te agradezco muchísimo, como siempre, que estés con nosotros.
Gracias a ti, Víctor, a todos los auditores, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier Lozano Alarcón. Bernardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos y también nos escuchamos mañana. Gracias a todo el equipo que viene por el programa.
Muchas gracias, Bernardo. Sebastián, en la información COVID, Kimberly Zafra y Alex de la Rosa, en la producción Jojo Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Juan Carlos Castillo, en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una semana sensacional, llena de éxitos, una noche también pues benévola y también muy bien. Que descansen muchísimo, cuídense del COVID, bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.